Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
De coches empotradas contra las casas. Bajo de mi ventana había una barca. Incluso cuando sales a la calle sigue pareciendo una película. De repente oigo a mi hijo pequeño de 2 años y medio decir ayuya, ayuya, y lo vemos que estaba jugando con unos coches que él juega normalmente, que los había amontonado. Como estaban los coches de la calle, hasta ayer no hemos visto maquinaria oficial, digamos, que nos haya ayudado. Hay que dar la orden ya, que la den ya, quien tenga que ser, a mí me da igual. No, es que me tienen que pedir ayuda. ¿Cómo que te tenemos que pedir ayuda? ¿Pero no ves en qué condiciones estamos?
Buenas tardes. Ha pasado casi una semana, se cumplirá mañana, pero no despiertan de su pesadilla. Los vecinos de los municipios arrasados por la Dana siguen bajo la conmoción, el dolor, la indignación y la rabia por la situación que están viviendo, junto a la enorme angustia y la incertidumbre por las personas que siguen desaparecidas. El balance oficial de fallecidos sigue en los 214. Este testimonio que acaban de escuchar es el de María, una vecina de Paiporta, en la zona cero de la Dana, en la provincia de Valencia. Allí está Jorge Asunción, compañero de Telemadrid.
Sexto día después de la catástrofe y la situación aquí en Paiporta empieza a complicarse ya. Es una situación con peligro para la salud pública, y es que el fango, el agua corrompida, tantos días y tanto material de desecho, incluso restos también, digamos, cadavéricos, están complicando la situación. El hedor empieza a ser insoportable. Los vecinos y voluntarios están acercando a farmacias las que les están dando mascarillas FP2. Algunos incluso se están poniendo trajes de protección EPI.
Paiporta, escenario del horror y también de la indignación y la ira de los vecinos por la gestión de esta catástrofe. Hoy se sigue hablando, y mucho, de la lluvia de insultos y de otras cosas que recibieron los reyes, el presidente valenciano Carlos Mazón y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. El ministro del Interior no ha querido detallar si detrás de los lanzamientos de objetos que vimos ayer hay miembros de ultraderecha, porque se está investigando, pero sí reprocha, lo ha hecho en declaraciones a Televisión Española, que Alberto Núñez Feijóo no haya condenado la agresión al jefe del Ejecutivo.
Me preocupa. Yo creo que todo dirigente político, el jefe de la oposición en este caso, en una democracia, no puede ni directa ni indirectamente, ni explícita ni implícitamente, avalar conductas violentas.
El líder del Partido Popular comparece a esta hora en rueda de prensa en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid.
Y asumir su indignación. Los reyes sí han estado a la altura de las circunstancias. Un jefe de Estado sin responsabilidad ejecutiva que ha sabido estar donde hay dolor, poniendo todos sus medios a disposición desde el primer día, sin que nadie se lo tuviese que pedir, haciendo lo que su conciencia le dictaba y con el único ánimo de servir a los españoles antes que a sí mismo. Nos corresponde a todos los políticos estar a la altura también, y para ello no hay excusa ni justificación de los errores del adversario. La indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada, es muy real y entendible. Es la indignación de una nación que no soporta ver desatendidos a sus compatriotas y no comprende ni comparte lo que han hecho aquellos que tienen el deber único de servirles.
Palabras de Alberto Núñez Feijóo. Estamos pendientes además de la comparecencia de los mandos de la Unidad Militar de Emergencias para informar sobre la reunión del Comité de Crisis que se ha celebrado esta mañana, un encuentro al que ha asistido el rey Felipe VI. Y aunque lo peor de la Dana, eso sí, la meteorológica, porque la política no tiene pinta de hacerlo, lo peor de la Dana meteorológica, como decimos, parece abandonar definitivamente la Comunidad Valenciana, pero las tormentas no cesan en el área mediterránea. Tenemos alerta roja en el litoral de Barcelona y se han suspendido los servicios de Rodalíes. Ha habido inundaciones en varios puntos de la provincia de Tarragona. La borrasca pasará, pero sus trágicos efectos van a seguir y durante mucho tiempo. Por eso queremos recuperar la voz de María, esa vecina de Paiporta, a la que escuchábamos en el arranque de nuestra portada, con esta pregunta, con esta reflexión.
Si dentro de una semana ya no somos noticia, ¿qué va a ser de nosotros?
Ahí quedan esas palabras de María. Hay otras noticias con las que arranca esta semana. Se las contamos en titulares con Enrique López. Madrid contará con un nuevo plan regional contra las drogas.
Lo ha presentado en un instituto de Torrejón de Ardoz la presidenta regional Díaz Ayuso. 75 medidas, un presupuesto de 200 millones de euros y cuatro ejes. El principal, la prevención y el control en centros escolares.
Queremos a los camellos lejos de los colegios y de los institutos. Y todos sabemos que muchos están cerca. Vamos a ir a por ellos. Y también hemos activado un nuevo buzón anónimo, uno virtual y uno físico, para alertar del tráfico de drogas en colegios e institutos contra los traficantes.
Metro presenta sus nuevos trenes sin conductor.
Para verlos circular habrá que esperar a 2027. Será en la línea 6, unos trenes automatizados más rápidos, con mayor capacidad y algunas novedades que avanza el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
La cabecera del convoy no habrá habitáculo para el conductor, sino un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver lo que no han visto en los últimos 105 años.
Cuenta atrás para las elecciones en Estados Unidos.
All we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote.
And make no mistake, we will win.
Lo que hay que hacer es votar, decía Donald Trump desde Pensilvania, mientras que Kamala Harris aseguraba su victoria en un mitin en Michigan. Ambos apuran sus últimos actos mientras las encuestas dan prácticamente un empate, aunque el candidato republicano tendría una ligera ventaja porque los sondeos dan que ganaría en la mayoría de los estados bisagra.
Más tiempo, 2 meses falta para que llegue el momento más esperado para los niños y también para muchos mayores, la cabalgata de Reyes.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha abierto hoy la inscripción para los voluntarios que quieran acompañar a sus majestades de Oriente en la cabalgata de la capital. Hay que ser mayor de edad e inscribirse en la web navidadmadrid.com. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Participar en la cabalgata de Reyes de Madrid es una experiencia inolvidable. Os animamos a que os inscribáis y este año seáis parte del cortejo de los Reyes Magos.
Deportes, José María Bonilla.
Aunque parezca mentira, se está disputando jornada de Liga en Primera División. Victoria del Atlético de Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas por 2-0 con los tantos de Juliano Simeone y Alexander Sorloth. Hoy termina la jornada 12 con el Celta Getafe. Los getafenses se acuden a Balaídos con la baja de Borja Mayoral y del turco Yildirim. Partido que le vamos a contar en la sintonía de Onda Madrid. Recordemos que por todo lo sucedido en la comunidad de valenciana se suspendieron el Valencia-Real Madrid y el Villarreal-Rayo Vallecano. Por cierto, el Valencia ha solicitado un nuevo aplazamiento del partido de Copa ante el Parla Escuela, que se debe disputar el próximo miércoles, y el Levante ha hecho lo mismo con el partido que se iba a jugar en Pontevedra. Estamos en la antesala de una nueva jornada de Champions. Mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Milan. Ha expresado su dolor con todo lo que ha pasado Ancelotti y también ha contado las dificultades para preparar el partido.
Sí, es muy difícil porque, como he dicho, tú no tienes tu cabeza todo el tiempo en tu trabajo, porque inevitablemente esto afecta a todo el mundo, porque tú escuchas, tú lees, tú ves, lo que ha pasado ha sido algo increíble y terrible también.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Elena? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital madrileña por la carretera 2 en el entorno de Alcalá de Henares. Se está generando hasta 4 kilómetros de retenciones y hasta 2 en sentido a salida de la capital en dirección a Guadalajara. También está provocando el corte del carril central y derecho y también del arcén. Les pedimos en la medida de lo posible no circular por este tramo y vía o utilizar la vía de servicio como itinerario alternativo. Ya al margen de este en Ciencia, complicaciones de entrada en la 4 a su paso por Pinto y también en la 6 en el entorno de Majadahonda y precaución en la M40, se complica el tramo de Villaverde hacia la carretera de Andalucía.
Natalia Ruiz, en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Van subiendo el número de desplazamientos en la M30 en ambos sentidos de circulación, en toda la parte este y en el oeste, en la ribera del Manzanares, aunque por el momento la circulación es fluida. También se van incrementando los desplazamientos hacia las autovías, sobre todo a estas horas hacia la A42, con tráfico intenso a la altura de la Plaza Elíptica, y en la A2, con tráfico de entrada y también de salida. En el interior, la zona centro es la que mantiene más circulación, la Gran Vía y Alcalá Banco de España, con tráfico intenso en ambos sentidos, al igual que los paseos de Recoletos y Prado y los entornos de la Plaza de Cibeles, del Emperador Carlos V y la Plaza de la Independencia. Va sumiendo también el tráfico en las calles Alcalá y O'Donnell, con desplazamientos de entrada y de salida hacia la M30 y M23.
El tiempo.
Estábamos ahora Antonio López y yo aquí hablando precisamente de lo que está durando esta Dana. Antonio, esta Dana atípica, esta en concreto, no el fenómeno en sí.
Sí, porque Danas tenemos muchas a lo largo del año, pero esta desde luego es atípica y extraordinaria por la cantidad de lluvia, sobre todo por la persistencia en esa lluvia y la duración. Llevamos una semana que está recorriendo el Mediterráneo de sur a norte y de norte a sur.
No se está dejando nada.
Sí, y ahora parece que ya se va debilitando, pero a su paso está generando problemas, muchos problemas hoy en Cataluña. Por ejemplo, en Barcelona, hasta 150 litros por metro cuadrado ha descargado. Cualquiera diría, después de toda la lluvia.
Que todavía queda agua por caer.
Claro, el combustible está claro, es el mar Mediterráneo que está recalentado y que con la humedad y con las altísimas temperaturas que hemos tenido este verano, la temperatura del mar rozando los 30 grados, pues ese sin duda es el combustible, pero es una situación anómala para analizar la de esta Dana tan larga.
Y desde luego que se hablará durante mucho tiempo de ella. Vamos con lo más cercano, Antonio, la previsión aquí en Madrid.
Pues aquí vamos a tener nubosidad variable, ratos de sol, las nubes no van a ser tan compactas como a primeras horas de la mañana, que han amortiguado un poco el frío. Por la noche, hoy llegaremos, ahora tenemos 17 grados en la capital, a lo sumo llegaremos a los 19, temperaturas que siguen estando por encima de lo normal para un mes de noviembre, que son esos 14 grados de media en Madrid. Muchas nubes, pero nada de precipitación, al menos aquí en la Comunidad de Madrid.
¿Y mañana qué panorama nos aguarda?
Y mañana también veremos algunas nubes, pero esas nubes sí que pueden dejar alguna precipitación débil dispersa en áreas de la sierra. En el resto, pues algún rato de sol, pero menos que los que estamos teniendo la jornada de hoy. De hecho, las temperaturas máximas, al haber menos calentamiento del sol, bajarán ligeramente. En cualquier caso, se van a mantener en torno a los 18 grados. Y así, con esa ligerísima oscilación térmica 18-19, vamos a estar buena parte de esta semana. Una semana que ya brincando a partir del miércoles parece que se muestra más anticiclónica.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 en este primer lunes del mes de noviembre en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos.
vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Día 6, tras el paso de la Dana por la provincia de Valencia, tenemos a esta hora al otro lado del teléfono a Carla. Carla es vecina de Paiporta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis, Carla? Porque tengo entendido que tienes dos niños pequeños. ¿Cómo estáis en casa?
Bueno, sacamos a los niños ya de aquí. Están con mis cuñados en Valencia para sacarlos de todo esto, la verdad. Pocos niños quedan aquí.
¿Cómo es la situación ahora mismo, Carla?
Bueno, desde ayer por la tarde-noche, que empezó a llover, empezaron a acceder aquí a Paiporta los militares, ya se les ve. Y hoy están ayudando bastante en las labores de limpieza.
Supongo que eso habrá tranquilizado a los vecinos, porque ayer ya pudimos comprobar que los ánimos estaban muy encendidos, Carla.
A ver, hay que entender también, estamos totalmente en contra de la violencia, pero hay que entender también a la gente que estamos aquí, que al principio, los primeros días, estuvimos bastante desamparados. Pues, también es verdad que mucha de la gente que estaba allí no son vecinos de Paiporta, es gente que venía de fuera. Son voluntarios, pero bueno, que podía ser del pueblo sin problemas. Hay que entender que la gente está muy nerviosa. Nosotros, por ejemplo, que igual que nosotros, mucha gente ha tenido que sacar a los niños de aquí, del pueblo. La tensión que hay se respira en el ambiente. Luego todos los días sales y los coches están en el mismo sitio. Las calles están llenas de lodo. No se puede acceder a ningún sitio. Es complicado. Ahora, la verdad, estamos recibiendo muchísima ayuda de alimentos. Yo ahora mismo estoy en un casal fallero que estamos preparando pañales, comida y demás. Y bueno, pues poco a poco hoy, la verdad, los ánimos están bastante más calmados y estamos un poquito más contentos.
¿Cómo van las cosas en cuanto a suministro de alimentos, de agua, de luz?
A ver, agua nosotros, por ejemplo, hasta ayer no teníamos en casa. Ahora hay agua corriente, nos han mandado mensaje que el agua no sirve para cocinar, pero para, por lo menos para la higiene sí. Ahora nosotros en mi finca, por ejemplo, estábamos con luz, pero sin agua. Y dábamos de, bueno, familiares nos han traído garrafas de agua potable, más luego las botellas de agua que vamos cogiendo para poder beber.
Carla, ¿dónde te sorprendió a ti la riada?
Pues yo estaba trabajando en otro pueblo, en Paterna, y en el colegio empezaron, en el grupo del cole empezaron a mandar vídeos de cómo se estaba saliendo el barranco. Entonces decidí irme antes de cerrar la tienda. Había otro compañero y decidí venirme. Y me vino justo, mi marido me dijo, aparca en un solar, no se te ocurra bajar al garaje. Y conforme llegué, aparqué, subí a casa y entonces vino el agua.
Qué pesadilla, qué infierno debéis estar viviendo.
Es un poco complicado porque mi idea era bajarme al garaje. Si llego a bajar al garaje, no lo cuento, desde luego.
Desde luego, menos mal que tomaste esa decisión, Carla. Somos una emisora pública, os enviamos, por supuesto, todo nuestro ánimo, nuestro apoyo desde aquí, pero también os ofrecemos nuestros micrófonos para que nos digas, Carla, qué se necesita, qué mensaje quieres dejar.
A ver, ahora mismo lo que más nos surge son... Es muy complicado porque lo estamos intentando conseguir nosotros y es difícil, pero todo aquel que pueda hacer camiones Cuba para vaciar los garajes están inundados. En la zona en la que yo vivo son varias plantas de garaje, no es solo una planta. Nosotros hemos conseguido 4 bombas de achique y aún no hemos... Llevamos 3 días con las bombas y no hemos conseguido vaciar ni siquiera el primer sótano. Entonces aquí se necesitan bombas de achique, camiones Cuba, todo aquel que pueda ayudarnos. Luego la tarea de desenfangar ya es lo menos importante. Duro, pero es lo menos importante. Lo importante ahora es vaciar los garajes de agua porque peligran los cimientos de las fincas. Ya en una finca de al lado, el techo del segundo garaje se vino abajo. Entonces eso es importante. Mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico. Todo eso es lo que ahora mismo más urge. Porque comida, gracias a Dios, están trayendo una barbaridad. Pues cosas de aseo y mascarillas y todo eso que os he dicho es lo más importante ahora.
Bueno, sabemos que está llegando mucha ayuda, se están preparando muchísimos envíos desde diferentes partes de España. Uh-huh. Y qué importante está siendo, Carla, el apoyo de los voluntarios.
Mira, es lo que os quería decir. Yo quería dar las gracias, perdonar que me emocione, pero es que es algo, es difícil vivir esto. Dar las gracias a toda la gente que ha estado viniendo, no solo de Valencia, sino Protección Civil de Valdepeñas, que hemos visto aquí, bomberos de Burgos, vienen de todas partes de España, han venido hasta, no sé si eran bomberos o policías de Lisboa, viene gente de cualquier parte de España, es una barbaridad la gente que ha venido andando desde la otra punta de Valencia, que no les ha importado tener que venir andando, hay gente que ha venido de tener que venir 2 horas y media andando, venir aquí a ayudar y volverse a ir otras 2 horas y media para su casa. O sea, de verdad, estamos súper agradecidos a todos los voluntarios, Protección Civil, bomberos, todos los que han venido a ayudarnos.
Carla, pues desde aquí, desde Onda Madrid, reitero todo nuestro apoyo, nuestro ánimo, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias por dejar que digamos cómo nos encontramos. Gracias.
Este es el testimonio de Carla, esta es la situación en Paiporta un día después de los incidentes que vimos en la visita de los Reyes junto a los presidentes Pedro Sánchez y Carlos Mazón.
Esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza.
Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse.
Ya no tiene mucha pinta de democracia.
Hay que atender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado.
No lo matan.
Te lo digo.
¿Pero dónde viene este hombre aquí? ¿Me acerqué?
No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad.
Lo ocurrido ayer en Paiporta ha suscitado un amplio debate sobre si era el momento adecuado para esa visita de las autoridades. Noelia Ontoria.
La visita ayer de los Reyes a la zona cero de la Dana fue un error para algunos y todo un acierto para el presidente valenciano Carlos Mazón, que en la COPE presumía de haber estado al lado de los Reyes en ese momento.
A mí me pareció muy acertada, porque además hacía días ya que estábamos hablando con los servicios de protocolo de la Casa Real.
Feijóo avalaba así la visita.
Los Reyes sí han estado a la altura de las circunstancias.
Desde el gobierno, el ministro Óscar Puente en Onda Cero insistía en que no se hizo la visita en el momento más acertado.
Se hizo con la mejor de las intenciones, pero probablemente no se acertó con el momento, ¿no?
El Ejecutivo justificaba la salida de Sánchez porque recibió un golpe en la espalda.
Lo decide su grupo de seguridad porque había un riesgo real y evidente, quien incluso ya había recibido un golpe.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaba que la Guardia Civil está buscando también a los que tiraron barro a los Reyes durante la visita. Nadie de momento lo trata como un atentado, pese a que se atacó a la máxima autoridad del Estado y al presidente del Gobierno. Grande Marlaska apunta a un grupo organizado.
Por lo menos un mínimo de organización existía.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Radio Nacional, desvinculaba a los vecinos de Paiporta de los actos violentos y criticaba que el sindicato de Vox anunciase cobertura jurídica para los que atacaron a los Reyes y a Pedro Sánchez.
Lo están haciendo para una utilización política que no tiene ningún fundamento y que además lo único que trata es de polarizar. Mire, estas personas van sembrando el odio.
Desde Vox, José Antonio Fuster alertaba de lo que, a su juicio, está intentando el gobierno.
Cuidado con lo que están intentando hacer desde el gobierno, que es criminalizar a las víctimas y victimizar a los culpables. Puedo asegurarles que Pedro Sánchez no es víctima de nada de todo esto.
Podemos consideraba un error la visita ayer de los Reyes a Paiporta.
Una visita que, en cambio, ha defendido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Como queremos dar las gracias a tantos profesionales, voluntarios y a los Reyes por mancharse de barro y escuchar de primera mano la desesperación y el llanto de la gente. La actitud que demostraron ayer los Reyes los han hecho aún más queridos por los españoles.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha respondido a las críticas del Partido Socialista hacia Alberto Núñez Feijóo por haber tardado en condenar la violencia.
Yo le diría al Partido Socialista que se deje de zarandajas de si se condena o no se condena. Es obvio que ayer hubo incidentes violentos, pero también es obvio que frente a una minoría hay una mayoría desesperada y por tanto que conviene no hacer política partidista ni política de enfrentamiento en estos momentos.
Esta tarde se van a constituir los 5 grupos de trabajo conjunto entre el Gobierno Central y la Generalitat de Valencia. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha pasado hoy a la ofensiva, asegurando que es responsabilidad del Ejecutivo Central movilizar más efectivos del Ejército y que, si no se mandó antes el mensaje de alerta a los móviles, fue porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no dio información suficiente. Sus declaraciones en COPE.
Cuando a las 15:21 del martes se activa la UME, cuando la propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica, porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día. Una vez se activa la UME, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan.
Desde el organismo que gestiona la cuenca hidrográfica del Júcar han señalado que entre sus competencias no tienen la emisión de alertas públicas por riesgo de crecidas y avenidas, sino que es responsabilidad de los servicios de emergencias coordinados por las comunidades autónomas. Añaden además que el pasado martes se detectó un aumento brusco del caudal del Barranco del Pollo a partir de las 5 de la tarde y que las autoridades contaron con la predicción de la AEMET y también de los datos de las consecuencias de esa predicción. Unas consecuencias que siguen todavía muy presentes, por ejemplo, en el municipio de Aldaya, allí. Otro de los focos está en el centro comercial Bonaire. Su aparcamiento quedó totalmente sumergido bajo el agua y se teme que en su interior hubiera personas atrapadas. En las primeras inspecciones llevadas a cabo en las últimas horas no se ha encontrado a nadie, pero todavía queda mucho por revisar. Rubén Gil, enviado especial de Telemadrid.
Por el momento no se han encontrado víctimas en el aparcamiento de Bonaire, después de que tanto la UME a lo largo de toda esta noche como distintos cuerpos de bombero que se han ido incorporando a lo largo de la mañana hayan achicado miles de metros cúbicos del interior. La UME además ha hecho una inspección preliminar con un kayak y han encontrado un número menor de vehículos del esperado inicialmente. Hay en torno a medio centenar cuando el número total de plazas en el aparcamiento es de unas 1.500, 1.800. Álvaro Marín es voluntario en esta zona.
Han empezado a entrar con un kayak, deslizándose, un kayak tipo autovaciable, de doble plaza. Imagino que haciendo una primera inspección ocular. Luego han entrado caminando, pero es imposible caminar ahí. Se van atascando, van enfangados hasta las rodillas.
Policía Nacional también mantiene un amplio despliegue en el centro comercial para evitar el pillaje y dar seguridad a los equipos de rescate. Nos lo cuenta Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
También tenemos otros drones, pero aquí en concreto tenemos disponibles 4, que lo que están haciendo es, en tiempo real, mandar imágenes en directo de lo que está ocurriendo en las tareas de achique. Incluso con esos drones tenemos la capacidad de introducirnos dentro del garaje para ver qué posibilidades hay de entrar personalmente los servicios de emergencia.
Afortunadamente el tiempo acompaña, no llueve en esta zona y también hay previsión de que no lo haga las próximas horas, algo que facilita las labores en este centro comercial de Aldaya.
Acabamos de saber que la Guardia Civil ha encontrado esta mañana en una cuneta de Cata Roja el cadáver de una persona que habría sido arrastrada por el agua durante esas lluvias torrenciales. Mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, cientos de miles de valencianos tratan hoy de comenzar a recuperar un poco de normalidad en sus vidas, sobre todo volviendo a sus trabajos, pero dentro de unos enormes problemas de movilidad que esta mañana han provocado grandes atascos en los accesos a Valencia capital. El descontento de muchos con la reacción de los poderes públicos frente a la catástrofe está adoptando nuevas maneras de protesta. Luis Mínguez.
Comienza una nueva semana y quienes conservan un empleo vuelven a trabajar después de unos días que nunca olvidarán. Nos dicen que tener la mente concentrada en otra cosa será una alivio.
Estás 24 horas con esto. Yo no soy otra gente, pero yo no duermo. Entonces estás agotada. Yo hoy estoy yendo a trabajar intentando ver cómo me siento, intentando ver cómo, a ver si puedo tener un poquito de paz dentro del trabajo.
A ver, había necesidad de salir un poco, de no estar tantos días ahí, porque al final incluso te entristece tanto estar ahí.
Para José es algo más que un alivio, una necesidad, porque nos dice hay que seguir pagando facturas.
En nuestro caso somos autónomos, entonces si no trabajas, si no abres el negocio y si no digamos que empiezas a facturar, no comes y los gastos siguen viniendo. O sea, haya dando o no haya, pagar, pagas.
Hoy el contingente de voluntarios que se desplazan desde Valencia capital a los municipios más afectados es lógicamente mucho menor. Casi todos han sido jóvenes.
Aprovechando que la universidad nos ha quitado un poco todas las responsabilidades, estamos aprovechando el tiempo. Luego tiene pinta que va a seguir haciendo falta durante mucho tiempo.
Y mientras continúa el descontento y la rabia de muchos por la actuación de las instituciones frente a la catástrofe, anoche convocada por redes cacerolada de protesta en Valencia capital. Y junto a todo lo anterior, un enorme problema de movilidad. No funcionan ni las cercanías, ni los ferrocarriles de la Generalitat, ni el metro en Valencia capital, y está prohibido circular por la V30 y la V31 reservadas para los servicios de reconstrucción, con lo que hoy se han producido hasta 30 kilómetros de retenciones en los accesos o salidas a la capital del Turia.
La acumulación de agua estancada tantos días, la posible contaminación de agua para el consumo y las alteraciones en los sistemas de saneamiento crean condiciones favorables, dicen los expertos, para que se desarrollen y propaguen patógenos. Para todas las personas voluntarias o los ciudadanos que están realizando trabajos de limpieza, hay una serie de recomendaciones básicas a tener en cuenta, Marta Zúñiga.
Sobre todo dada la situación que describe María, que es vecina de Paiporta.
Ahora hay muchísimo fango, hay mucha basura por quitar, huele muy mal la calle y no solo es basura. Yo necesitaba sacar a mis hijos de aquí.
Mascarilla, guantes y pantalón largo tiene que ser el uniforme de limpieza para los vecinos y voluntarios que están trabajando en las zonas devastadas. La doctora Lola Martos Morillo es responsable de medicina preventiva en los hospitales universitarios Vitas La Mirada Milagrosa y Vitas Aravaca.
Ropa de manga larga y pantalones largos, botas de goma que sean impermeables, llevar unos guantes impermeables también, Si se dispone de gafas protectoras o pantalla facial, sería conveniente usarlo para evitar las posibles salpicaduras, y mascarilla. La ropa que se utiliza en las labores de limpieza debe lavarse por separado, con detergente y en ciclo caliente, en ciclo de 60 grados.
Y, por supuesto, si se está trabajando en tareas de limpieza, cubrirse heridas, si es que se tienen. Además,
para realizar tareas de limpieza, tienen que evitar que lo realicen personas inmunodeprimidas, personas con enfermedades crónicas que se puedan ver reagudizadas si contraen una infección, puede pasarle al asma y a otras enfermedades crónicas, y desde luego mujeres embarazadas tampoco se recomienda que realicen esas tareas.
Porque la acumulación, como decimos, de agua estancada mezclada con fecal, animales muertos o químicos facilita la proliferación de patógenos, aunque según Salud Pública no hay evidencia científica de que sean un riesgo importante de enfermedades epidémicas como el cólera o el tifus tras un desastre natural. Aún así, sí es posible que algunas aguas o lodos estén contaminados y transmitan infecciones digestivas provocando vómitos o diarreas.
Esta mañana ha llegado al puerto de Valencia el buque Galicia de la Armada, que se une a los trabajos de reconstrucción. Madrid amplía también su respuesta a los afectados por el desastre en Valencia. Esta mañana ha salido hacia allí un refuerzo de bomberos que llevan además varias bombas para achicar agua. Eva Prat.
Son 34 bomberos de la Comunidad de Madrid que, junto a otra treintena de profesionales sanitarios, partían en autobús del Parque Central de las Rozas con destino a Valencia a las 9:30 de la mañana. Han llevado con ellos 3 vehículos ligeros, un camión almacén y 3 bombas forestales para seguir sacando agua. Ellos toman el testigo de los 31 primeros efectivos que acudieron de forma inmediata a la zona. Lo explicaba en el Buenos Días de esta casa Carlos Novillo, consejero de Interior.
34 bomberos, además de un autobús para hacer el relevo de estos primeros que estuvieron el miércoles, pues para que llegue gente con fuerza, energía, y podamos ir haciendo estos relevos, porque prevemos que vamos a estar ahí bastantes semanas.
Los que vuelven son equipos que ya no hacen tanta falta, como medios de embarcaciones y unidades caninas. Y los que llegan seguirán trabajando en la misma zona del sur de Valencia, en los municipios de Benetúser y Sedaví, pero centrados en otras funciones. Anika Coll, oficial responsable del ERICAM.
Al principio había más tareas de evaluación, de búsqueda. Ahora mismo está más acotado todo lo que hay que hacer, y se está trabajando sobre todo en achique de garajes, achique de sótanos, ¿no?, y movimiento de vehículos para acceder a las víctimas y también para dar paso a todos los servicios para que se puedan restablecer todas las infraestructuras, todos los servicios esenciales, ¿no?
En total, Madrid ha desplazado 178 efectivos, de los que cerca de 70 pertenecen al ERICAM. La otra parte corresponde a la Consejería de Transportes, que ha enviado personal para manipular vehículos y grandes cargas con grúas de gran tonelaje. También se han movilizado nuevos recursos de servicios sociales pendientes de activación.
La oposición regional ha mostrado su apoyo a ese despliegue de ayuda de la Comunidad de Madrid. Asamblea, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, unanimidad política, aunque con distintos matices, en ese apoyo a la ayuda dispensada por la Comunidad de Madrid a Valencia. Manuela Bergerot, Más Madrid.
Yo creo que la cooperación de la Comunidad de Madrid está siendo correcta, y eso es lo que debe primar estos días. Esperamos que esto sea una llamada de atención para que el Partido Popular se tome en serio las consecuencias del cambio climático, como mínimo.
Y por ello ha presentado una iniciativa sobre un plan madrileño para estas emergencias que incluya protección a los trabajadores, no supeditando la continuidad de los negocios al riesgo. Y el socialista Juan Lobato ha destacado su comunicación tanto con la presidenta como con el consejero y su apoyo al gobierno de la comunidad.
Esta semana, para mí lo único importante es si Madrid está ayudando a Valencia en todo lo que puede. Yo creo que ese esfuerzo se está haciendo. Yo confío en que la Comunidad de Madrid está poniendo todos los medios que hay a su disposición. Oiga, ¿usted apoya a la presidenta en que ayude a Valencia? Sí, yo la apoyo.
Apoyo también de Vox, aunque pide un esfuerzo presupuestario más. Isabel Pérez Moñino.
Nosotros entendemos que todo el dinero que no vaya actualmente destinado a los servicios públicos, a garantizar los servicios públicos madrileños, todo el dinero debe ir destinado a apoyar a nuestros compatriotas. Estamos en un momento excepcional.
El Partido Popular agradece estos apoyos. Carlos Díaz Pache.
Y cuando se hacen las cosas bien y se informa al resto de grupos, pues entiendo que no es momento de divisiones. Por tanto, valoro muy positivamente que los grupos se hayan expresado en este sentido.
Un caso Elia con la no tan habitual unanimidad política.
2:39, hacemos un pequeño alto y a la vuelta seguimos hablando de las consecuencias de esa danada, concretamente de iniciativas solidarias que siguen poniéndose en marcha aquí en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Llega la Navidad, es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las redes sociales siguen llenándose de iniciativas para ayudar a los afectados por la dana. La delegación del Gobierno en Madrid ha habilitado 5 naves para almacenar las toneladas de ayuda que los ayuntamientos de la región han recogido gracias a la solidaridad de sus vecinos. Una generosidad que no se detiene. Prueba de ello la tenemos en la iniciativa en la que se encuentra Carlos Sánchez Blas, en un punto muy concreto de la ciudad de Madrid. Carlos, cuéntanos.
Ya estoy llegando, ¿vale?, al club. Me quedan, no sé, 50 metros, giro aquí a San Vicente Ferrer y estoy ahí.
¿Qué tal? Pues nosotros ya estamos en marcha aquí, estamos organizando todo lo que ha comprado el club, que nos hemos ido este fin de semana, estamos clasificando ropa, así que nada, aquí estamos, calle San Vicente Ferrer, número 23, invitado estás.
Vamos a alargar la recogida hasta las 9 y mañana a las 10 de la mañana.
La filosofía que tenemos en Ambroceros siempre ha sido llegar los primeros a cada catástrofe e irnos los últimos. Hemos confirmado con la Generalitat y con diferentes ayuntamientos que vamos a estar 6 meses sobre el terreno. Estamos abriendo naves, haciendo copia de material para estos 6 meses y entregándolo en los barrios más afectados. El criterio que hemos utilizado son los barrios donde no estaba llegando.
Neus, cariño, mascarillas guantes y gel hidroalcohólico. Es lo que vamos a necesitar ahora, ¿vale? Porque aquí hay mierda para parar un camión.
Hombre, yo creo que es necesario, ¿no?, que todos pongamos un poquito de nuestra parte para que unos pocos no tengan que poner todo. Que es un momento para activarse, para reaccionar. Es un momento que hay que reaccionar a tiempo y pues la gente está hoy en día pasándolo fatal. Ahora empieza la alerta sanitaria allí, muchos cuerpos, tanto de animales como de personas, todavía están sin aparecer entonces es un momento de riesgo alto. Entonces, en estos momentos las mascarillas son más que necesarias.
Diego, ¿tienes alojamiento en Torrent?
Exactamente. Tengo un amigo que está allí, que su casa no ha sido afectada y me da alojamiento. Lo que pasa es que me está siendo complicado encontrar transporte para ir para allá.
Neus, escúchame, si me puedes conseguir unas botas de agua de la talla 37 para una vecina, por favor.
Estamos pensando todo lo necesario, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí estamos viendo las mantas, mascarilla, ropa, productos de limpieza, botas de agua, guantes, esponjas con jabón, calzado, juguetes, comida no perecedera. Hay gente que la ha perdido todo y hay niños que no tienen con qué jugar.
Hola, Paul, ¿qué tal? Pues sería estupendo si te pasas a la hora que quieras.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Pues pásate cuando quieras, como quieras, y ayudando en lo que tú puedas también.
Iniciativa de recogida abierta hasta las 9 aquí en el Club Malasaña.
Hola,
hola.
¿Qué tal? Soy Neus, encantada.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
Nada. Quería, si me puedo quedar a ayudar.
Lo que quieras, pues sí, perfecto. Fenomenal. Estamos aquí.
Os he traído unas mascarillas y gel hidroalcohólico.
Oli, muchísimas nada, gracias, hombre. Diego.
Esa solidaridad también se extiende a la búsqueda de los desaparecidos. Un grupo de voluntarios ha creado un mapa interactivo para recoger las localizaciones en las que se les vio por última vez, Gonzalo Buch.
La plataforma Ayuda Terreta se ha transformado en un enlace entre quienes necesitan apoyo y quienes desean brindarlo. Joaquín Amils, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, ha advertido esta mañana en Apunt sobre la necesidad de la colaboración ciudadana.
Nosotros desde el día 29 hemos recibido más de 3.000 avisos, bien sea llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, en redes sociales, familiares angustiados buscando sus personas desaparecidas.
La plataforma es muy sencilla de usar. Cualquier persona puede acceder de forma gratuita y tras registrarse solo necesita hacer clic en el icono más para escribir su solicitud de ayuda. Las solicitudes se organizan por colores: rojo para quienes aún esperan asistencia, amarillo para aquellas en las que los voluntarios ya están en camino y verde para señalar que la ayuda ha sido recibida. Una plataforma que los propios afectados crearon tras no recibir respuesta de la administración.
Era tan fácil el primer día, segundo día, abrir 50, 60, 70 personas recibiendo llamadas desde un teléfono oficial, con un listado oficial de personas.
Desde su lanzamiento ha tenido un impacto en la localización de personas y la distribución de recursos.
Más de 50 carreteras de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha siguen todavía afectadas por las consecuencias de esa dana. La Generalitat Valenciana ha prorrogado 48 horas más las restricciones a la movilidad de los municipios más afectados para facilitar así los servicios esenciales. El Ministerio de Trabajo ha vuelto a recordar hoy que los afectados por este temporal no están obligados a ir a trabajar si su seguridad está en peligro. Paloma Nolasco.
Tampoco los que tengan familiares desaparecidos o fallecidos, hayan perdido viviendas o como consecuencia del cierre de colegios o residencias, tengan que cuidar a familiares. La propia ministra Yolanda Díaz lo recordaba en sus redes sociales. Lo hacía después de tener constancia que hay empresas valencianas que están obligando a sus trabajadores a que cumplan con la jornada laboral en situaciones complicadísimas. En otras, por mucho que se quiera, es imposible. Hay 4.500 locales comerciales dañados y 54.000 empresas en la zona afectada. Petición de Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana.
Las instalaciones de las empresas están muy tocadas, por tanto requiere, y lo vamos a plantear y lo vamos a pedir ya directamente, un decreto como el que ocurrió en La Palma con esa catástrofe natural. Esto es una catástrofe, esto es un estado de alarma y por tanto no es una cuestión de los ERTEs que están y siguen en vigor a raíz del COVID.
El Gobierno central activará ERTEs por causas de fuerza mayor y ayudas por cese de actividad, insuficiente para los más de 50.000 autónomos de las poblaciones afectadas. Lorenzo Amor es su portavoz.
Aquí hay que preparar un verdadero plan Marshall. Aquí hay que preparar una línea de ayuda, porque lo que hay que reconstruir es mucho. Estamos viendo cómo los negocios, las actividades han quedado desolados, es siniestro total.
El sector del seguro español también se ha pronunciado en las últimas horas. Confían en volver pronto a la normalidad gracias a la colaboración de aseguradoras, consorcio de compensación de seguros, peritos y mediadores, ya que el nivel de aseguramiento en las zonas siniestradas es del 76%.
Esa dana sigue recorriendo todavía el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el nivel de alerta en Cataluña por la previsión de lluvias torrenciales en el litoral de Barcelona. Unas precipitaciones que ya han dejado anegados varios puntos de la provincia de Tarragona. Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. Jornada de alerta máxima por tiempo violento y lluvias torrenciales. De nuevo, han sonado los teléfonos móviles para pedir a la población que evite los desplazamientos y alejarse de rieras, arroyos y barrancos. En definitiva, no moverse si no es absolutamente necesario y buscar un lugar seguro. Sin duda, la DAN ha impactado con fuerza. Se han inundado autopistas y carreteras y también las pistas y la terminal del aeropuerto del Prat. Esto ha provocado la suspensión de 50 vuelos y 17 han sido desviados. Además, desde primera hora está suspendido el servicio de trenes de Rodalies y también se ha cancelado la alta velocidad por acumulación de agua. Ahora mismo acaba de restablecerse, pero solo por vía única. Por lo tanto, mañana muy complicada. En algunos puntos han caído 150 litros por metro cuadrado en 4 horas y el teléfono de emergencias ha recibido 2.000 llamadas.
Y cerramos este repaso a la actualización de las zonas castigadas por la DANA en Le Tour, en Albacete, donde esta mañana se ha retomado la búsqueda de los 4 vecinos que siguen desaparecidos. Desde allí informa Juan Martínez, compañero de Castilla-La Mancha Televisión.
Durante toda la mañana aquí en Le Tour se ha seguido buscando a esas 4 personas que permanecen sin localizar después de la riada de este pasado martes, una riada que atravesaba el municipio prácticamente arrasando su casco antiguo. Este domingo se localizaba el cuerpo sin vida de una de las mujeres que se estaba buscando. Se halló a 12 kilómetros de aquí y es que hay que sumar a los 5 kilómetros de Rámbala 7 más del río Segura. Es precisamente en el río donde se está buscando a esas 4 personas que permanecen desaparecidas todavía. Hoy Le Tour poco a poco intenta volver a la normalidad y un dato interesante, los niños de este municipio han tenido que acudir a clase a 8 kilómetros en el cercano municipio de Socobos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ha presentado el nuevo plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid. Está dirigido especialmente a los jóvenes, contará con 200 millones de presupuesto e incluye 75 medidas que giran en torno a cuatro ejes. La presidenta regional lo ha dado a conocer en un instituto de Torrejón de Ardoz, Begoña Alarcón.
El eje principal, la prevención y el control en los centros escolares. Se van a instalar buzones anónimos para que los propios estudiantes o su entorno puedan advertir de la presencia de drogas. El narcotráfico no tendrá cabida en los colegios e institutos madrileños, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Queremos a los camellos lejos de los colegios y de los institutos. Y todos sabemos que muchos están cerca. Vamos a ir a por ellos.
El plan incluye formación para el profesorado, charlas preventivas ofrecidas por la policía local con patrullas caninas en centros educativos, control del consumo de drogas a través del análisis de aguas residuales, una carrera anual contra las drogas o un gran concierto. Es un plan contra la lacra que acecha a nuestros jóvenes.
Pero no queremos volver a ver lo peor de la década de los 80. También trajo lo peor a la juventud en Madrid. No queremos volver a ver sufrir a las madres de la droga. No queremos volver a ver jóvenes deambulando sin rumbo por las calles de Madrid. Hemos olvidado las jeringuillas. No las habéis visto, pero las ha habido mucho tiempo. Jeringuillas en los parques, en los baños de las discotecas, en las vías de los trenes.
También se incluye una nueva regulación sobre los productos derivados del cannabis. Se prohíbe su venta a menores en cualquier establecimiento o en máquinas expendedoras o dispositivos móviles.
Hoy también hemos conocido los nuevos trenes sin conductor de Metro de Madrid. Para verlos circular tendremos que esperar al año 2027, será en la línea 6, pero sí podemos adelantar algunos detalles sobre su funcionamiento. Raquel Ruiz.
Son los trenes del futuro, Elías, son muchas las ventajas y ahora las vamos a detallar, pero la más llamativa, como te puedes imaginar, es la conducción automatizada. Vamos a escuchar al consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
En la cabecera del convoy no habrá habitáculo para el conductor, sino un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver lo que no han visto en los últimos 105 años.
Además, son trenes más rápidos, con mayor capacidad, más accesibles y sostenibles, y todo ello va a contribuir a una mejora en la prestación del servicio en la línea 6 de metro, de momento la única por donde van a circular estos nuevos trenes.
Al estar cerrada sobre sí misma, no existe posibilidad de extensión, pero sí de crecimiento. Para ello, haremos que la frecuencia de paso se rebaje hasta los 2 minutos, aumentaremos la velocidad hasta un 33% e incrementaremos, como decía antes, la capacidad de los trenes hasta un 17%.
Estamos hablando de un total de 40 nuevos trenes que han supuesto una inversión de 450 millones de euros y que veremos en funcionamiento a lo largo del año 2027.
Seguimos con un aniversario. El Cuerpo de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid cumple 20 años. Se creó bajo el gobierno del entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que se ha sumado al acto conmemorativo que se hace celebrado esta mañana en la capital para soplar esas 20 velas, Mar García.
Llegaron hace 20 años a las calles para regular el tráfico y con otra vocación, los de la promoción cero, nos lo cuenta Luis Ángel.
Entré con 26 años y ya con 46. Todos los de la primera promoción íbamos a policía.
Valeriano estuvo en la calle Almagro.
Pude levantar el árbol y cuando levanté el árbol, yo la tenía de espaldas a la chica la veía. Y yo pensando, el árbol este le levanto yo como sé. Y muy triste, muy triste. Era una chica muy joven.
Manuel se enfrentó a un infarto.
Y bajamos al parking y al hombre le estaba dando un ataque al corazón. Tengo que subir en su coche y yo conduciendo le sacamos aquí a la calle, a superficie, el hombre salió adelante.
Algunos de los veteranos entre los agentes de movilidad, un cuerpo de la época del alcalde Ruiz Gallardón.
Teníamos que permitir que nuestra policía municipal, manteniendo sus competencias, no tuviese como prioridad el ejercicio de la movilidad y crear un nuevo cuerpo específico para ello.
Ahora, imprescindible, dice el alcalde Almeida.
Simple dato, 12 millones de desplazamientos se hacen al día en la ciudad de Madrid. Sin vosotros alcanzar esa cifra y hacerlo de la manera que se hace en esta ciudad hubiera sido absolutamente imposible.
Los agentes de movilidad cumplen 20 años.
Y antes de despedirnos, una invitación a la solidaridad. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid celebra desde hoy hasta el viernes la cuarta edición de su maratón de donación de plasma. El objetivo es alcanzar las 250 aportaciones de este componente sanguíneo que permite elaborar medicamentos que pueden salvar la vida de hasta 6.000 pacientes. Con ello terminamos. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.